Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE. Ferrol es martes 31 de mayo, última jornada de este mes. Os saluda, quien os habla, Ada Romero, te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 con la programación íntegra en el 97.9 de FM. Comenzamos. Hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco, es por ello que la Junta Ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer organiza mesas informativas en diferentes ayuntamientos durante la mañana para solicitar, entre otras cosas, que las playas de la provincia sean espacios libres de humo de tabaco. Y es que en esta jornada también todo el entramado sanitario se pone en marcha para concienciar, bueno, pues de alguna manera a toda la sociedad sobre la importancia de tener estos espacios libres de humo. El área sanitaria también lo conmemora con diferentes actividades. El Comité de Prevención del Tabaquismo y la Biblioteca del Área Sanitaria promueven la donación de libros entre los profesionales para concienciar, bueno, pues a esas personas que podían entregar y pueden entregar un cigarrillo a cambio de un libro. Además, también se ha instalado en el vestíbulo del Hospital Arquitecto Marcide una mesa en la que se entregó información sobre las consecuencias nocivas del tabaco. De hecho, el otro hospital privado que tenemos en nuestra ciudad, el Rivera Juan Cardona, también pone en marcha un programa de chequeos pulmonares para detección precoz del cáncer de pulmón. La mortalidad tan elevada es la principal causa de muerte por cáncer en España y se debe a que cuando se diagnostica la enfermedad se ha extendido ya a otras partes del cuerpo en el 80% de los casos. Hoy nos acercaremos a esa delegación de la Asociación Española contra el Cáncer en Ferrol para hablar con su psicóloga y responsable de prevención. También nos iremos hasta el Concello de Asomozas. Su alcalde, Juan Alonso Tembrás, nos contará cómo apoyará, cómo el Concello va a apoyar a las familias que tengan a sus hijos y que permanezcan como mínimo 3 años empadronados en este ayuntamiento. Las ayudas van hasta los 3.000 euros. Y el arqueólogo Francisco Herbés Raigoso nos contará las características y la importancia que tuvo una factoría de salazón romana localizada en Espasante, en Ortigueira, en donde se han retomado estas excavaciones. Y alumnos del Colegio de La Salle en Ferrol realizan voluntariado social con varias entidades de la zona, entre ellas la Asociación de Sordos de Ferrolterra, para quien han asignado un cuento para que pueda ser visionado por los niños. Hablaremos también con la profesora encargada de este programa de voluntariado, ese pasaporte solidario de la Junta de Galicia, en el que también participan. Y en la jornada de hoy, visita del vicepresidente primero y consejero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, a Ferrol. Ha mantenido conjuntamente con la delegada territorial de la Junta en Ferrol, Martina Neiros, un encuentro con representantes del sector naval para avanzar en esa nueva estrategia de recuperación, de crecimiento y diversificación de la industria naval de Galicia hasta el periodo de 2026. También en Mugardos, Etel Vázquez ha presentado el proyecto de una nueva senda en la carretera C-131 y aquí en Ferrol la responsable de Patrimonio Histórico, la concejala Eva Martínez Montero, ha presentado la iniciativa Contamos Contigo, que apoya a la candidatura de Cidade de Ferrol Porto da Ilustración. También en el capítulo deportivo hablaremos de las novedades de ese cambio de ubicación de ese primer partido de los playoffs de ascenso que jugará el Racing de Ferrol, pero no en Amalata, sino el domingo en Balaídos. Además, el alcalde Ángel Mato hoy preside la recepción oficial al Basquemi por su primer puesto en la primera división del baloncesto en silla de ruedas. Y por la tarde, las centrales sindicales, Comisiones Obreras, CIGA, UGT y CGT tienen convocado una manifestación en demanda del indulto para Jesús Sancho López Pintos. Harán también declaraciones sobre este asunto. Y te cuento más cosas. El Grupo Popular manifiesta su rechazo a la eliminación de plazas de aparcamiento en superficie en el centro de la ciudad, aquí en Ferrol, y considera inadmisible no dar alternativas gratuitas a los vecinos. Por otra parte, también recordamos que el portavoz de este grupo municipal, José Manuel Rey Varela, realizó ayer un balance cuando se cumplen 3 años de las elecciones municipales del último 2019 y aseguró que defendieron hace 3 años un cambio que pusiera fin a la parálisis en la que se encontraba Ferrol. Recuerda que la ciudad está paralizada, sin gobierno, sin sacar adelante grandes temas, dice, y sin atender a las cosas del día a día. Y el joven de Aspontes, herido en la explosión del Hotel Saratoga, en La Habana, en Cuba, aterrizó ayer por la tarde en A Coruña, tras más de 3 semanas ingresado en un hospital de esta isla para reponerse de las heridas. El herido se encontraba en el país caribeño de vacaciones junto a su novia, natural de la localidad lucense de Viveiro, pero también vecina de Aspontes, que falleció lamentablemente a causa de las heridas ocasionadas por esta explosión y cuyos restos ya reposan aquí. Y también, nos vamos hasta las infraestructuras, en este caso ferroviarias, porque el Consejo de Administración de Renfe ha aprobado la licitación del servicio de atención remota en 134 estaciones, 14 de ellas en Galicia. Aquí, en nuestras comarcas, beneficiarán de ella los concellos y las estaciones de Ortigueira, de Xuvia, Cerdido y San Sadurniño. El objeto de este contrato es la prestación de un servicio personalizado de atención e información y venta remota al cliente de las estaciones en el marco de la estrategia de Renfe de mejorar la comunicación con sus viajeros, algo que ya habían demandado estas asociaciones que se manifestaron el pasado domingo para pedir mejoras en esta línea que une Ferrol con Asturias. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos cubiertos ya con precipitaciones que serán más intensas por la tarde. Las temperaturas no son frías, se sitúan alrededor de los 19 grados a estas horas de este martes 31 de mayo aquí en estas comarcas de Ferrolterra y Humedio Ortegal, concretamente en la ciudad de Ferrol. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos aportan más datos agudos.
Hola, buenos días para os en la ciudad de Ferrol. La gana CFO en Seral anubrados con precipitacións que serán máis probables e frecuentes na segunda metade da xornada. As temperaturas máximas quedan sen grandes cambios ou con leixeiros ascensos. 22-23 graus agardamos para as primeiras horas da tarde. Os ventos serán frousos con predominio da componente leste. Isto foi todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Precaución por las lluvias y el tráfico que se van a dar confluencia, sobre todo en los municipios de interior, con precipitaciones más fuertes. De hecho, está activada alerta amarilla. Se circula de momento con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Es una información que diariamente nos traslada Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira los muebles, en la avenida de Cuba número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. También te cuento una información de servicios, y es que la empresa mixta de agua Aguas de Ferrol Emafesa informa que debido a la necesidad de realizar una reparación en la red de abastecimiento, realizarán un corte en el suministro de agua potable mañana miércoles desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La zona afectada será todo el barrio de Agraña.
Cierre por jubilación en Otaviz, Alto del Castaño, Narón. Cama articulable elevable geriatría con colchón viscoelástico de 1.700 a 1.000 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otaviz.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Y nos toca también hablar de arqueología, porque nos vamos concretamente hasta el municipio de Ortigueira. En la parroquia de Espasante se ha descubierto en una finca particular una factoría romana de salazón. Francisco Herbés Raigoso, arqueólogo especializado en el mundo romano, ha sido el encargado de poner en marcha estas excavaciones que descubren los restos de una factoría que data del siglo I o dos después de Cristo. Ha habido una charla, en colaboración con el Concello y con la Asociación Terras de Ortegal, para hablar un poco de estos hallazgos que hoy queremos comentar en profundidad con este arqueólogo. Francisco Herbés, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surgió todo? ¿Cuál fue la pista que les llevó hasta esta finca particular, en donde creo que además ya se había excavado algo a principios del siglo XX, ¿no?
Sí, correcto. Teníamos en el mundo bibliográfico arqueológico de la comunidad autónoma constancia de que Federico Manciñera, natural de esa localidad de Espasante, había, a través de una galerna que había se había realizado, producido sobre el año 1907, había visto la aparición de una serie de restos. El temporal puso al descubierto, al retirar la arena, una serie de restos. Él hizo una actuación arqueológica en aquel momento que agotó esos restos, que él identificó correctamente con una factoría de Salazón de época romana, que tenía 10 piletas de estanques, digamos, de 2,80 por 3 y algo, de distinto tamaño, en donde se procesaba el pescado a través de la sal, ¿no?, de salazón. Esas piletas estaban en torno a un patio central que le excavó parcialmente. A raíz de procesos urbanísticos, se adquirió esa propiedad por parte de un promotor, Eduardo Sotillos, y quisieron saber exactamente qué puntos habían aparecido, porque luego de tanto tiempo, aunque se había publicado en dos artículos, uno en esa época, no se sabía con exactitud dónde estaban las piletas. Uh-huh. Entonces, a raíz de esta operación, digamos, de tipo urbanístico, se me encargó de realizar a ver si en esa parcela existían esos restos. Y efectivamente, en el ángulo noreste de esa parcela aparecieron 4 de las 10 que había encontrado Maceñera, porque las otras restantes y el patio se encuentran unas por debajo del actual paseo que tiene Espasante, la playa de la Concha, y ¿sí?, otras en la propiedad contigua a esta parcela.
O sea, una propiedad privada estamos hablando.
Sí, exactamente, sí.
¿Qué ha sucedido durante todos estos años? Desde el año 1907 hasta hoy en día, ¿cómo se han continuado con estas excavaciones? ¿Cómo han sido los trabajos de recuperar también, bueno, pues este descubrimiento arqueológico? ¿Qué ha pasado desde el 1907 hasta hoy en día, cuando se vuelven a poner en valor, bueno, pues todos estos restos?
Llama Federico Manciñera, habla que el tema de los pilones que había allí, que se iban a recuperar para seguir haciendo salazón, ya en aquella época ya. Espasante tiene una tradición de pesca y de salazón muy importante, y entonces con la aparición de estas piletas, que se conservaban en perfecto estado, lo que se hicieron fue en aquel momento seguir utilizándolas. De hecho, nosotros hemos encontrado, él ya convenciona que se iban a minorar porque eran muy grandes, económicamente no eran viables para la factoría del siglo XX, y lo redujeron. Hemos encontrado nosotros restos de esa reutilización, tanto lo que corresponde a utilización en empleo de madera, que levantaba los suelos, etcétera, como la cubrición, lajas de pizarra de época moderna. Se siguió reutilizando y luego quedó en el abandono. La parcela esa quedó en abandonado, y luego el material que se utilizó para las piletas pertenecía en parte de un afloramiento que todavía conserva parte ahí, la playa de la Concha, que llamaban pena o busato. Es un material de un rojizo, de roca sedimentaria, que fue reutilizado para hacer una tejera, para fabricación de tejas, que se instalaron en este mismo lugar. Uh-huh. La tejera utilizaba los pilotes, luego, una vez desaparecido la tejera, también se utilizó esos pilones para el tintado de las redes de algodón, y luego se quedaron abandonadas simplemente. Luego, cuando vieron que estaba abandonado, los niños acudían ahí a las piletas, y para evitar accidentes lo que hicieron fue taparlas. Eso quedó en el olvido, completamente quedó en el olvido.
¿Qué nos habla este descubrimiento, esta factoría de Salazón, de cómo era este enclave, de cómo era esta parroquia de Espasante pegada al mar y la playa de la Concha en el siglo I o II después de Cristo? ¿Con qué se relaciona todo este descubrimiento?
Esto es una manifestación más de la importancia que tuvo la factoría de Salazón en toda la explotación de los recursos marinos. Hay un proyecto que lidera la Universidad de Cádiz, sobre recuperación de factoría de Salazón, de recursos marinos, etcétera, en época romana. La Universidad de Vigo es la representante que lleva un poco aquí el tema de este programa a nivel nacional, con fondos europeos. Y refleja un hecho muy frecuente. Normalmente cuando hablamos, por ejemplo, de las guerras turcántabras, pues se menciona muy poco la actividad de la flota de guerra de época romana que llevaba el cuñado de Augusto, Agripa. Y era muy importante. Y bueno, y eso unido después, cuando ya era pleno dominio de época romana, las condiciones fisiográficas, las ensenadas, etcétera, de todo el frente ártabro, estamos hablando de toda la costa del mar Cantábrico, dando la vuelta hasta prácticamente hasta Cádiz, Huelva, son condiciones naturales óptimas para una flota de intercambio comercial. En el caso de la ría de Ferrol, ya tenemos ejemplos muy numerosos, por ejemplo la ría de Caldoval, por ejemplo, y otras villas que hay en la costa que comerciaban con productos marinos, ¿no?, a través del comercio marítimo. Grandes posesores, grandes, por decirlo de alguna manera, propietarios romanos con un poder adquisitivo enorme, fundaron factorías de comercio, de traslado de mercancías, en las que el salazón era un factor importante también, porque bueno, el trasvase de aceite de la Bética, salazón, sal, pescado, etcétera, abarca todo, no solamente a Hispania, sino a todo el mundo de la romana de aquella época. Este es un ejemplo más de la importancia que tuvo el salazón en esta zona. Ligado a, esto es muy importante porque esta actividad económica que generó fue un poblamiento romano también de mucha importancia. Castros como el de Fazour o aquí en Ladrid o el Puntas Pasante, etcétera, tienen su función en función, digamos, de esa dinámica de tránsito comercial marítimo de época romana.
Francisco, ¿qué se hará ahora con este descubrimiento? ¿Se intentará poner en valor porque estáis en fase de registros, post-excavación? ¿Cuál es un poco el objetivo y el futuro de este descubrimiento, de esta factoría romana de salazón en Espasante?
El objetivo inicial básico era saber realmente dónde estaban. Ahora sabemos realmente dónde estaban. La excavación demuestra que los revoques que tenía esas piletas son construidas en mampostería de esquisto, de pizarra, y luego son recubiertas con un revoque muy específico de piedra de muy pequeño tamaño con un mortero de cal que la recubre. Los muros de esquisto fueron expoliados en épocas ya medieval y luego a partir del siglo XX fueron expoliadas. Entonces quedó el revoque en el aire. Entonces, ahora en la excavación hemos observado eso y luego, tras analizar el tema, lo que hemos hecho ha sido taparlas, consolidarlas con arena, geotextil, con arcilla. Se han consolidado y se han tapado para evitar su degradación. Están en el frente de playa, hay una erosión muy importante de los vientos con arena, etcétera, a la espera de ver más cosas. ¿Qué es ver más cosas? Lo importante ahora es saber dónde están, hacer un registro cuidadoso y detallado que se ha hecho de las mismas, un registro que desde ortofotos, estudio de planimetrías, vuelos de dron, ¿sí?, etcétera, se ha hecho un registro exhaustivo. Sabemos dónde están cubiertamente tapadas y protegidas, por lo tanto, y ahora lo que hay que ver qué es lo que hacemos con ellas. Puesta en valor de estos restos, está en una propiedad privada, pero que nos da unas pistas muy importantes. El paseo marítimo sirve de eje, digamos, longitudinal a lo largo de toda la playa y habría que ver ahora, yo creo que es un elemento importante, enfrente de este emplazamiento de las piletas, enfrente, en la zona de dunas artificiales, que son artificiales, creadas a raíz de los espigones actuales que se han hecho en el puerto, ver ¿qué hay? Porque tenemos constancia en una de las intervenciones que se hizo en Puentes Pasante, en el Castro, también a raíz de una galerna, los arqueólogos Ramil había hecho unas pequeñas calicatas en esa zona y se sabe que hay restos constructivos.
Bueno, pues
entonces,
es que todos,
lo interesante sería ver
lo que hay alrededor, claro.
Alrededor.
Claro. Pues Francisco Derbez, muchísimas gracias por hablarnos de todos estos detalles y bueno, pues un punto turístico más a conocer también en nuestra comarca. Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a ustedes, un placer.
Cierre por jubilación en Otapiz, Alto del Castaño, Narón. Textil Hogar, marcas máxima calidad. Basols, Basset, Match, Belfort a 40, 30, 20 y 10 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Y te saludamos a ti que a estas horas de la tarde sintonizas el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Es tiempo también de repasar, de, bueno, pues conocer las noticias más destacadas de esta jornada. Y una de ellas pasa precisamente por la visita del vicepresidente primero y consejero de Economía e Industria, Francisco Conde, a la ciudad de Ferrol. Reunión con representantes del sector naval de Ferrolterra. ¿Con qué objetivo, Javier García? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente Francisco Conde se ha reunido en el edificio administrativo de la Xunta con los responsables de las asociaciones de empresarios que tenemos aquí en nuestra comarca, tanto de COFER como asociación de empresarios de Ferrolterra, como también con los representantes de la asociación de compañías que trabajan en el sector naval. Cristóbal Dobarro ha sido el presidente de COFER, el encargado de representar y de trasladar esta reunión. Ha destacado que lo que buscan sobre todo es que ese PERTE del sector naval diferencie entre el ámbito de los astilleros públicos y privados, recordando que precisamente aquí los únicos que tenemos son astilleros públicos. En lo que se refiere a Francisco Conde, bueno, pues también ha asegurado que de momento desde la Xunta no conocen cuáles son las características de ese PERTE del sector naval. Pide al Gobierno central que se traslade esa propuesta. También ha reclamado incluso en este foro Francisco Conde que se permita que la Xunta entre en el Consejo de Administración de Navantia, y también al mismo tiempo ha reclamado Francisco Conde que ese proyecto de dique seco cubierto se lleve adelante. Dice que la Xunta está dispuesta a colaborar. En lo que se refiere también a otros asuntos, por ejemplo, en Mugardos la consejera de Infraestructuras y Movilidad, Etel Vázquez, presentó el proyecto de la nueva senda que va a realizarse en paralelo a la carretera AC-131 entre los lugares de Peteiro y Obaño. Y también en lo que se refiere a las últimas horas, hemos conocido que se va a realizar un proyecto para conocer cuál es el problema de la baja producción de la ría de Pontedeume, un trabajo en el que Endesa va a ser el encargado de aportar los fondos para realizar este estudio, que va a estar realizado por los profesionales de la Estación de Biología Marina de aquí de Ferrol, de Agraña, y en donde se busca sobre todo saber cuál es el motivo por el que esos bancos marisqueros están teniendo una menor producción.
Un estudio que llega antes incluso que el solicitado aquí en la ría de Ferrol, también por esta baja productividad.
Efectivamente, es que las cofradías tanto de Ferrol como Barallobre y de Mugardos también están reclamando que se realice ese estudio para saber cuál es el motivo por el que hay tanta mortalidad y tan poca producción de almejas, sobre todo en las diferentes variantes aquí en la ría de Ferrol. Bien es cierto que en los últimos tiempos se han firmado un convenio con Reganosa para realizar también un estudio parecido, pero de momento todavía esos trabajos no han dado el resultado esperado. Y en lo que se refiere también al ámbito municipal, el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ferrol ha criticado una vez más la eliminación de plazas de aparcamiento en superficie. En este caso culpan y critican que el gobierno de Ángel Mato, aseguran, está trabajando de espaldas a la ciudadanía y no está escuchando las críticas que están recibiendo por parte de muchos vecinos por estas eliminaciones de plazas.
Gracias, Javier. Nuestro compañero seguirá avanzando y trabajando en estos temas que podremos ampliar a partir de las 2 y 20 en ese informativo Mediodía Cope Ferrol. Algunas de las noticias también podéis localizarlas y ampliarlas en nuestra página web. Y tiempo también ahora para acercarnos a la actualidad deportiva. En el ámbito del deporte, de decepción por ese traslado del primer partido de los playoffs de ascenso, nada más y nada menos que al estadio del Balaídos. Nos cuenta todos los detalles nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues sí, la verdad que decepción entre la afición, entre el club, porque contaba todo el mundo que el partido se jugase en Amalata y, sin embargo, la federación ha decidido que se juegue la eliminatoria entre Villarreal B y Unión Deportiva Logroñés, que el que gane ese partido se enfrentaría al Racing si es capaz de ganar Real Nasty de Tarragona. Y también el viernes ahí la final entre los campeones, entre Andorra y Racing de Santander. Como ese partido tampoco tiene interés, pues hay que destacar que entre esos cuatro equipos han pedido menos de 400 entradas. Entonces no va a tener repercusión en la ciudad. Y hoy el alcalde ha dado una rueda de prensa en la que ha dicho que había llegado a un acuerdo con el presidente de la Federación Gallega tras una reunión con el presidente del Racing y él, para que Ferrol aportase 30.000 euros para que se pudiese jugar la fase aquí, que le habían prometido una repercusión de 1,5 millones de euros, más o menos calculaban, de retorno para la ciudad, y que como eso no se va a producir, y aparte que habían llegado a un acuerdo para que la primera eliminatoria al menos se jugase en La Malata, pues que van a romper ese acuerdo y que no van a pagar los 30.000 euros. Uh-huh. Es lo que acaba de decir el alcalde en una rueda de prensa, y lo escucharemos. Se dice que se siente decepcionado por la decisión y que van a ayudar a poner autobuses para que todo el mundo que quiera pueda ir a ver el partido a Balaídos. Y también, posteriormente, pues ha habido rueda de prensa de la capitana del Baxi Ferrol, Patti Cabrera, que ha anunciado su retirada del baloncesto. Después de 7 temporadas en Ferrol, ha decidido pues no seguir jugando y se va a quedar a trabajar en el club, con la cantera, con la base y con un proyecto que está preparando el club, que pronto lo esperan desvelarlo, para que pueda continuar ayudando en esa promoción, en esa captación de más niños y niñas para el baloncesto en nuestra ciudad. Esos temas van a ser prioritarios en el día de hoy, vamos a escuchar a los protagonistas y bueno, también vamos a tratar de recabar la opinión del Racing, a ver si el director deportivo nos puede atender para ver también desde su punto de vista pues cuál es la visión que tiene el club, que también, ya te digo, que es de decepción, porque ellos contaban poder jugar en La Malata y no tener que ir allí, porque saben que eso va a repercutir negativamente a la hora de contar con menos respaldo desde las gradas para esa eliminatoria tan complicada que tiene ante la Unión Ciudad de Tarragona, que ya ha anunciado que va a traer a por lo menos 1.500 personas, con un desplazamiento que va a asumir el club catalán para que puedan también estar arropados en ese partido, que será el domingo a las 6 en el campo de Balaídos. A las 3:30 en el 97.9 todo esto trataremos con esas voces de los protagonistas.
Gracias, Santi. Buenas tardes.
Saludos.
Tanatorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización de servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950 7 días 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Cope Ferrol Necrológicas, el señor don Juan José García Pita, conocido por los Pescos de Villarrube, falleció en el día de ayer a los 78 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos, descanse en paz. Su esposa María del Carmen Zendán Breijo, hermano Enrique, hermanos políticos Manolo y Cesario, fallecido, cuñadas Inés, Andrea e Isabel, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, acto que tendrá lugar hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Vicente de Vilaboa, donde se van a depositar sus restos mortales en el panteón familiar, así como al funeral que se oficiará a continuación en dicha parroquia, por cuyos favores les anticipa sus más expresivas gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 11 del tanatorio Albia de Ferrol, nota remitida por funeraria Lalo Porto. Y el señor don José Francisco Falcón Barcia falleció a los 77 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María Josefa Rey Saavedra, su hijo José Ramón, hija política María Odet, sus nietos María, André, Manuel y María, hermano Andrés, hermana política Ángeles, sobrino Juan Andrés, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Ocouto. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Pedro Pazos Gudín, conocido como Pedro de Leboriz, falleció a los 74 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Isabel Barreira Ramírez, hija Isabel, nietos Yamal, Digibril Ismael, Mariam, tíos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa María de Bardaos. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde, retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este último día del mes de mayo, día 31. Mañana comenzaremos ese mes en el que comenzará el verano y el que, bueno, pues en los más pequeños también cogerán esas vacaciones. Nosotros en los próximos minutos os animamos a participar en este espacio de Usted Dirá, en este tiempo de opinión del oyente. Cuando vosotros os convertís en los protagonistas, podéis participar a través de vuestras llamadas al 981. 33-3105 981-33-3105 o bien mandando vuestros mensajes de audio o de texto al WhatsApp Ciudadano 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación en este caso del WhatsApp de COPE Ferrol. Hoy se celebra también el Día Internacional, el Día Mundial Sin Tabaco. Diferentes acciones para concienciar sobre la necesidad de dejar este hábito tóxico. No sé si nos podéis dar algún testimonio de si habéis sido fumadores, si lo habéis dejado, si conocéis casos en la familia sobre esta desintoxicación tabáquica, bueno, del que también nos va a hablar en los próximos minutos desde la Asociación Española contra el Cáncer, que tienen mesas instaladas en diferentes puntos. Lo dicho, comenzamos este espacio de Usted Dirá y lo hacemos con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Perdóneme que ayer me interferí con la alcaldesa y le ruego que me disculpe.
Sí, nada, disculpa.
Ayer yo quiero saludar a los ausentes y presentes de la dotación del crucero Canarias, que en este mes cumple 62 años, que se dice muy pronto, del viaje a Canarias, de Brasil y Argentina. Entre esta dotación se encontraba un servidor. Anécdota, soy conocido en Ferrol por ser el chico de habilitación, que conste eso ahí. Vaya mi saludo para todos los compañeros, entre jefes, oficiales y almirante, que se desplazó a la Argentina en el 125 aniversario de la independencia. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada, 981-33-3105. Hoy también la responsable de Infraestructuras y Movilidad, Etel Vázquez, avanzó que va a invertir 500.000 euros en la construcción de una nueva senda, en este caso en el municipio de Mugardos. Y también esta misma mañana se han reunido diferentes sectores y, bueno, agentes del sector naval, porque allí también estuvo el vicepresidente primero y consejero de Economía aquí en la ciudad de Ferrol, para mantener una reunión con representantes de la industria naval de Ferrolterra y dar respuesta a los retos del futuro en el sector de la ciudad. Aboga por la cooperación entre astilleros, fomento de la digitalización y la innovación y definición de proyectos tractores con los que optar a esos fondos Next Generation, ahora que aquí en las gradas de Ferrol también se ha comenzado con la construcción de esa primera de las fragatas F-110, que dará, bueno, pues futuro y trabajo aquí en la urbe naval durante los 10 próximos años. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación. Recordamos el teléfono 981-33-3105. A ver si recuperamos esta llamada. Buenas tardes.
Hola,
buenas tardes. Cuéntanos.
¿Soy yo?
Sí, cuéntanos. Sí, estás, sí, en directo.
Sí. Mire, vamos a ver. Le llamo con el tema este de la calle de la iglesia, que ya estoy un poco pesada, yo ya lo sé. Pero vamos a ver. Se han hecho sugerencias. He leído en algunas líneas de internet. La gente está muy indignada. Entonces, la sugerencia que hago yo es, primero, que pongan unas plazas para residentes. Tienen el catastro y saben quién vive en la calle de la iglesia. Que pongan unas plazas para residentes. Y si no, hay una nave que no está utilizada para nada, después del mercado del pescado, la podrían tirar y poner ahí un parking al aire libre donde se pueda aparcar con orden. Es que no podemos pagar parking, o sea, que pongan a 34 euros. Es que no se puede hacer esto, no se puede cambiar una plaza gratis para que te obliguen, porque tienes que pagar, porque vives en la calle de la iglesia. ¿Qué haces? Y luego, otra cosa, el parking ese de que te ofrecen, el que está después del mercado, está asqueroso, es inseguro. Está en una zona completamente apartada por la noche. Gente que sale a trabajar a las 7 de la mañana, como es el caso de gente que conozco yo, ¿cómo va ahí una chica a salir a las 7 de la mañana a una zona, una escalera que no tiene casi ni iluminación? Por Dios, que se lo piensen un poquito este alcalde, que se lo vuelvo a repetir, que pues, Ferrol no es de él, que Ferrol es de los ferrolanos. Por favor, que lo piensen. Se va a quedar. No sé si va a volver a salir, si va a volver a ganar los perdedores. Él no ganó el ayuntamiento, el ayuntamiento lo ganó el Partido Popular. Pero claro, no puede gobernar. Se juntan los perdedores y gobiernan no sé para quién, porque nadie está contento con esto. Nadie que lo necesite, por favor, que le llegue al ayuntamiento las quejas de los ferrolanos, que somos los que pagamos los impuestos también. Y si no, nos vamos, nos podemos ir. Porque al fin y al cabo a mí no me ata nada Ferrol. Pues yo estoy pagando dos coches de circulación, me voy y punto. Y lo siento si les estoy machacona con este tema, pero es que nos tiene a todos los que nos afecta, y le afecta a todo Ferrol, a los comerciantes, a todo el mundo le afecta. Porque si no viene la gente, se va a Odeón, la gente se va a otro sitio. Entonces, por favor,
entendido.
Repito, por favor, que se lo piensen dos veces. Gracias.
Gracias, saludos. Nos vamos al WhatsApp, nos dice un oyente. Señor Ángel Mato, paséese por las cercanías del campo Ferrol, donde pasan los coches que vienen de muchas partes de Galicia. Da vergüenza con ver cómo está todo con malas hierbas, por no decir el parque de Obertón. Otra vergüenza ajena. ¿A qué su casa está limpia? Pues tenga limpio Ferrol, que tiene todo abandonado. Y esto, con Rey Varela, dice, no pasaba. Nueva llamada, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que dijo la última participante, le doy totalmente la razón, pero que nos demos cuenta, a ver si nos damos cuenta de una vez por todas, que nos están echando del centro de Ferrol. No quieren que vayamos al centro. Llegará el momento en que llenen todo de arboleda y no pueda pasar ni un coche. Nos están echando del centro descaradamente. No nos quieren en el centro. Van a arruinar el comercio, van a arruinar Ferrol. Un saludinho para la COPE y perdone.
Saludos, muy buenas tardes. Otra opinión, otro mensaje versa así. Señor Mato, si algún día manda arreglar la calle de la Tierra, mande poner badenes. Se lo digo porque para algunos esta calle parece un rally. No respetan las ordenanzas, ni las actuales ni las anteriores. Y leo también otro mensaje. Hola, ayer le dije al alcalde en otra emisora que la web municipal funcionaba mal y se burló, pues hoy Iván Rivas volvió a ratificar su mal funcionamiento. Otro oyente dice lo siguiente: como todo el mundo odia al alcalde de Ferrol y se llama la alcaldesa de Narón, la solución sería que se presente la alcaldesa de Narón en el municipio de Ferrol. Bueno, pues habría que ver si la señora María Ferreiro estaría de acuerdo con esto. Nueva llamada en usted dirá, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo quería hablar sobre el tabaco, que decías tú al principio, lo del tabaco y tal. Y yo fui fumador 35 años. Y dejé de fumar ya hace un montón de años, tengo 75, hace 27 años, y la verdad es que fumar te perjudicas a ti mismo, perjudicas a los demás, y la verdad no es productivo en absoluto. Yo pienso que ahora fuma mucho menos gente que hace 30 o 40 años, afortunadamente, pero es que es un vicio o una adicción, porque a mí me costó. Yo, por ejemplo, dejé de fumar, pero puse parches después, y después llegué a un médico, a un tal López Gracia, un señor que hace muchos años que estaba en la Seguridad Social, y resulta que me dijo, lo único que tienes que hacer es fuerza de voluntad, déjate de parches, déjate de tonterías, y termino de fumar, y fue lo que hice, me costó mucho. Tres meses lo pasé muy mal. Y yo pienso, le digo a la gente que es fumadora y quiere sacarse de este vicio, que se puede hacer. Es difícil, pero se puede. ¿vale?
De acuerdo. Pues hay que dar ese mensaje de ánimo para todos los fumadores.
Claro,
muchísimas
sí.
Gracias.
Sí. Sí,
gracias, vale. Saludos. Día Internacional, Día Mundial sin Tabaco. Si tenéis alguna historia de este tipo, si queréis animar al resto a poder dejar este hábito, nos lo podéis contar. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Es la 1:30 de la tarde. Un oyente opina a través del WhatsApp que Rey Varela no hizo nada con sus dos mayorías absolutas por la ciudad de Ferrol. Así lo deja plasmado. Tenemos otra intervención. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo digo lo mismo que acaba de hablar el señor este que dejó de fumar hace unos años. Mi marido estaba malísimo y fumó siempre muchísimo, muchos años. Y él también fue un médico para que le diera la opinión. Y le dio una opinión buena, dejó de fumar. Lo pasó muy mal cuando dejó de fumar. Y ahora ya lleva unos 15 años que no fuma. Pero fumando se encontró muy, pero que muy mal. Muchas gracias por atender. Y es lo cierto lo que comentamos, ¿eh? Muchas gracias.
De acuerdo, saludos.
Vive el exterior en Aguilar porque Aguilar es jardín. Barbacoas, cortacésped, cenadores, desbrozadoras, muebles, jardín. ¿Dónde comprar? En Aguilar.
Estamos en el espacio de Usted Dirá. Te cuento que también el Partido Popular de Ferrol ha rechazado la eliminación de plazas de aparcamiento en superficie en el centro. Considera inadmisible no dar alternativas gratuitas a los vecinos. ¿Qué opináis sobre esto? Muy buenas tardes, COPE Ferrol.
Hola, buenas tardes. Mira, yo quería decir que todo el mundo estamos dando quejas al alcalde porque ver Ferrol es una verdadera vergüenza. El Bertón da vergüenza, Jaranza da vergüenza, la Asociación de Vecinos no sé qué ve. Y todo está así. ¿Por qué no nos juntamos y vamos a la alcaldía y lo echamos fuera? Que es lo que tenemos que hacer. A todos estos políticos que están cobrando a cuenta nuestra, a cuenta nuestra, y si nos tengan tan abandonados, ir al ayuntamiento y echarlos fuera, y no hay otra cosa. Gracias.
Bueno, pues la potestad que tenemos los ciudadanos en este caso para protestar son las elecciones que tendrán lugar dentro de un año aproximadamente. Me voy al WhatsApp y dice, dejar a nuestra alcaldesa, se refiere a la de Narón, no hay que desvestir un santo para vestir otro. Muchas gracias. Bueno, nos decía un oyente de la posibilidad de que la alcaldesa de Narón se presentase a la alcaldía de aquí de Ferrol. Creo que va a estar un poquito complicado. Es la 1:32. Cuando finalicemos este apartado de opinión del oyente, seguiremos con más asuntos. Hablaremos de ese Día Mundial sin Tabaco. También nos acercaremos al Concello de Asomozas para saber cómo están gratificando la natalidad, el nacimiento de niños y niñas en este ayuntamiento, y también echaremos un vistazo, en este caso, a los trabajos de voluntariado que están llevando a cabo alumnos de secundaria del Colegio La Salle de Ferrol. Esto será hasta las 2 de la tarde. Continuamos en el 97.9.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cierre por jubilación en Otapiz, Alto del Castaño, Narón. Sofá, cama, tapizado 220 centímetros, tres plazas con cama de 1,40 de 1.200 a solamente 575 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Descubre las novedades de primavera en muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira y llena tu casa de luz y de confort con los mejores precios en muebles y colchonería y plan renove de electrodomésticos para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa. Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco. La Asociación Española contra el Cáncer solicita que las playas de nuestra provincia de A Coruña sean declaradas espacios sin humo de tabaco. Se está llevando a cabo también una campaña de movilización social que intenta recabar firmas para liberar de humo, bueno, pues diferentes espacios emblemáticos de toda España. No solo playas, sino también terrazas, plazas, etcétera. Aquí en nuestra comarca, la Junta Ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer tiene mesas informativas en diferentes puntos de nuestra comarca, en Narón, en Fenen, Valdoviño, en Ferrol o en Neda. Bueno, pues el objetivo de este año es precisamente esto, que las playas de la provincia coruñesa sean declaradas espacios sin humo y ampliar la ley actual antitabaco para proteger a la población en general y a los menores en particular. Nos acercamos hasta una de estas mesas informativas. Allí está una de las integrantes de esta junta local de la Asociación Española contra el Cáncer, con sede en Ferrol, en el número 5 de la calle de la Tierra. Ella es Rosalía Fernández, psicóloga y también integrante de ese equipo de prevención. Rosalía, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, ¿por qué estáis intentando que estas playas de nuestra provincia de A Coruña sean declaradas como espacios sin humo? Porque, contrariamente a lo que podamos pensar, según diferentes estudios, el humo no se esfuma al aire libre. ¿Cómo puede perjudicar al resto de las personas que conviven en estos espacios?
Pues es importante fomentar espacios sin humo, ya no solo en las playas, sino también en los parques, en las plazas, porque además de inhalar el humo, el problema es la nicotina. Aunque una colilla esté apagada, sigue produciendo nicotina, se queda impregnada también, y al final lo que pretendemos es proteger a esas personas que no fuman, pero sobre todo los menores, que no pueden elegir estar en espacios libres de tabaco. Y por eso es la importancia de fomentar. En los parques donde juegan los niños, en principio, está prohibido, pero si luego hablamos del resto del parque, ahí sí que no lo está. Y creemos que son también sitios importantes para fomentar estos espacios.
Según datos de vuestra asociación, en casi el 100% de los espacios públicos donde hay menores, hay restos de humo de tabaco que pueden resultar perjudiciales para la salud. ¿Cómo se podría modificar esta ley actual antitabaco para poder proteger estos espacios, según vuestra opinión, Rosalía?
En principio, la asociación, por donde ha empezado, es por firmar convenios con instituciones, en nuestro caso a nivel local, para que no es tanto una prohibición como una sanción, sino que es una recomendación. Pero esa recomendación va unido pues una señalética para que la gente sepa que es un espacio sin humo, acciones durante todo el año para concienciar a la población, porque realmente sí que es cierto que estamos apoyando la ley y sería bueno que se llegara a prohibir, pero también tenemos que empezar por concienciar, por hacer acciones a nivel comunitario para que la gente entienda la importancia de esos espacios sin humo y no el simple hecho de prohibirlo directamente.
Uh-huh. Bueno, las consecuencias para la salud son obvias. El tabaco multiplica el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, más infecciones respiratorias, más crisis asmáticas, etcétera. Vosotros desde la Junta Ferrolana también tenéis programas para desintoxicarse de este hábito. ¿Cuál es un poco la percepción que estáis notando en la sociedad en general a raíz también de la pandemia sanitaria? ¿Cómo han cambiado los datos o la percepción que tenemos la ciudadanía del tabaco?
Sí que es cierto que, bueno, ahora ya con el fin de las restricciones, que hemos vuelto otra vez a los grupos presenciales, porque realmente nuestro programa de deshabituación tabáquica se hace a nivel grupal, preferentemente, sí hemos notado que las personas se acercan más a la asociación para dejar de fumar, cada vez están más concienciados, y hemos visto eso, un aumento de personas que quieren dejar de fumar en estos últimos meses, sobre todo. No sé si esto viene, claro, a consecuencia de una mayor concienciación a través de la COVID, pero bueno, nuestro programa es una terapia psicológica y a veces pueden pedir ayuda a su médico de cabecera, que les puede dar medicación, que puede ser un aporte, una ayuda para esa terapia. Y consta de 6 sesiones y simplemente la gente puede acercarse a la asociación y pedir ayuda para dejar de fumar. Es por eso también que es muy sencillo hacerlo.
Son sesiones gratuitas, imagino, abiertas a toda la ciudadanía, ¿no, Rosalía?
Sí, es para población en general. Como decía Sada, se asocia mucho al cáncer de pulmón, pero no nos olvidemos también cáncer de vejiga, de laringe, faringe, bueno, todo lo que es la zona de la boca, lengua. Suele ir bastante asociado al tabaco, este tipo de cánceres. Y por ello es importante también concienciar a la población y hacer prevención en ese sentido.
¿Dónde tenéis ubicadas las mesas informativas de esta mañana y cuál es un poco, bueno, pues el objetivo de las mismas y la atención que se hace a la ciudadanía?
Pues esta campaña, la verdad que se está haciendo en colaboración con los residentes, los médicos residentes de los centros de salud. Así que se han puesto mesas en el Fontenla Maristán y en Ferrol, en el Centro de Salud de Serantes también, Centro de Salud de Narón, de Fene y de Neva, y en Valdoviño también estamos en la Puerta del Sol. En algunas mesas se cambia un lápiz que lleva unas semillas por un cigarrillo. Es la manera de también concienciar de que las personas dejen de fumar y se les dé información sobre nuestro programa de deshabituación tabáquica. A mayores también, bueno, pues se fomenta, tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Valdoviño, donde han convertido todas sus playas en espacios sin humo, y entonces se pretende concienciar a la población sobre la importancia de los mismos.
De acuerdo. Pues Rosalía, muchísimas gracias por darnos todos estos detalles de esta campaña de la Asociación Española contra el Cáncer en este Día Mundial sin Tabaco. Recordamos que para cualquier consulta, para bueno, pues participar en estos talleres de desintoxicación tabáquica, podéis acercaros al número 5 de la calle La Tierra o bien llamar al 981-370003, que es el teléfono que tienen a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Buen día, muy amable.
Gracias a ti, Ada. Un saludo. Give me a shot at the night. I feel like I'm losing the fight. Give me a shot at the night.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
E agora chegámonos ata o Concello de Asomozas. Este concello convoca axudas para o apoio á natalidade con achegas de ata 3.000 euros. Queren fomentar a natalidade como medida complementaria de apoio ás familias e, por outro lado, tamén fixar a poboación neste término municipal. Charlamos a continuación co alcalde deste municipio. Juan Alonso Tembrás, benvido, boa tarde.
Muy buenas, buenas tardes.
Bueno, ¿están destinadas estas axudas para quen? ¿Quén pode solicitalas?
Bueno, isto, no principio, teñen que levar un ano empadronados no concello para poder solicitalas. Bueno, isto faise con unha finalidade, con unha doble finalidade, non? De fomentar a natalidade, con unha medida complementaria de apoio ás familias, tamén a fixación de población no término municipal, non? Uh-huh. Bueno, aquí isto van, o sea, vai unha partida para este ano e unha para 2021, non? Fixámolo cun ano de con carácter retroactivo para 2021 e 1.000 euros para o primeiro, 1.000 euros para o segundo fillo e 1.500 en caso de que teña algunha discapacidade, non? Eso uh-huh. É para 2021.
É dicir, poden solicitar as familias que teñan nenos e nenas nacidos dende 1 de xaneiro do pasado ano, verdade?
Sí, 2021, sí, dende 1 de xaneiro 2021. As cantidades son algo menores do ano anterior. O 2022 son máis 1.000 euros po primeiro fillo, 2.000 para o segundo e 3.000 en caso de que teña alguna discapacidade.
Uh-huh. Como teñen que solicitar esta axuda ás familias interesadas?
Bueno, nos agora xa estamos, os están chamando xa a bueno, todos que naceron tanto o ano pasado como este ano, para comunicar, que non, porque, bueno, teñen, desde o momento que nace, teñen 6 meses para solicitar, xa hai un impreso para solicitar, un impreso para poder donde van recollidos os datos que hai que para solicitar, bueno, no concello, ¿no? O sea, aquí nos servicios sociales do concello.
Poden presentarse por vía electrónica, na sede electrónica ou tamén de xeito presencial. Sí,
xa está por vía electrónica e por senón personalmente aquí, ¿no?
Pero sí que hai unha pequena letra pequena, é dicir, tanto os menores como os pais deben estar empadroados un período mínimo de 3 anos, ¿no?
Sí, bueno, considerase que debe estar, o sea, un mínimo de 3 anos no concello para senón pues tenían que devolver a axuda, ¿no?
Que porcentaxe de poboación infantil hai no concello de Asomozas e como buscan un pouco pois incrementar, non, estes números con esta achega?
Bueno, no colegio ahora hai 52 nenos, non, pero bueno, o ano pasado naceron 5 nenos e este ano vai un, non, pero bueno, creo que vai a haber máis, non, de aquí a final de ano, non, pero bueno, o sea, neste momento poden solicitar xa 6 personas, 6 familias.
Alcalde, como é posible, bueno, pois teñen unhas contas, imagino que saneadas para poder extraer esta partida, non destinada a natalidade?
Sí, eso, bueno, agora isto xa nos sucesivos anos, xa, bueno, esperamos mantelo, sino mellorala, non, pero bueno, como 2022, como dice, o 2021 éramos unhas cantidades menores, fixámoslo con carácter retroactivo, cando xa as familias xa non contaban con eso, é un diñeiro que lles vai a vir aí. Pero bueno, xa, bueno, agora no este ano xa son bastante maiores, non tanto, 1000 polo primeiro, 2000 polo segundo e 3000 en caso de que teñan unha discapacidade, non?
Alcalde, como afectou un poquinho tamén o seu concello pois que esa fábrica de palas que daba, bueno, pois traballo a moita xente xa non siga operando? En Asomozas e cales son un pouco as alternativas que están vendo tamén para poder fixar en este eido laboral a poboación o seu concello? Cales son os proxectos?
Bueno, a fábrica como calquera ayuntamento máis aquí Gamesa que con 300 que tiña, porque bueno, aquí dice 215, pero bueno, xa 4 ou 5 meses antes xente de traballo temporal xa non lle volverán a renovar, entonces en el suboro son uns 300. Daqui de Somozas había 52 más ou menos, sí, sobre 52 personas, ¿no? O resto era daqui da comarca, que non afectou solo aquí, senón toda a comarca, pues foi un pau moi grande, ¿no? E bueno, nos ahora estamos tratando, e bueno, xa hai proxectos que máis ou menos están aí, que van salir para adiante, e dentro de pouco tempo, pues van a tratar de que a xente vaya colocando e que volva a ter traballo. E bueno, como digo, dentro de o sea, no verano e tal, algún proxecto xa vai salir adiante, ¿no? Van a contratar xente, ¿no?
Estamos a falar tamén nos últimos tempos moito de instalación deses parques eólicos, non sei se hai contemplados tamén algún no seu concello.
Si, sí, o que hai no noso concello é, o sea, vai ser o parque que hai, vai ser, o sea, lle chaman, o sea, se vai a cambiar, ¿no? Se vai a cambiar todo, é unha inversión de 50 millóns de euros. Se van a sacar as máquinas que hai, van ser un tipo de máquinas máis grandes, non? Por exemplo, agora hai 80, hai un parque de 7 máquinas e outro de... pois hai un singular de unha e outro de 80 máquinas, non? Ese de 80 vai a pasar a ter 10 máquinas solo, non? De 80 pasa, o sea, o impacto visual vai ser menos. E a xente que lle poñan unha na súa finca, pois vai, a verdad que vai... E vai ter un beneficio bon porque que vai a cobrar, que pasa, que tamén hai outros que van a eliminar, ¿no? Pero bueno, vai ser para as familias que lle toque, que lle monte un, pues, como casi decir que vai ter medio sueldo, o sea, como si tuviera media jornada en unha empresa, ¿no? Porque vai porque por máquina más o menos son 16.000 euros ao ano, ¿no?
¿Están a favor as familias ou os seus veciños da instalación destes parques?
Sí, aquí nunca houve nadie, más ou menos, que nunca houve problemas, porque, bueno, levamos moito tempo co parque, bueno, a verdade que había xente que tiña algunhas súas, pues, un beneficio, algún dinheiro que llevan aí, que te está chegando anualmente unha cantidad de dinheiro que a familia sempre, o sea, sempre ven ben ese dinheiro, ¿no?
De acordo. Pois, Juan Alonso...
Aquí sí. A verdad que nunca hubo nadie, o sea,
non hubo reticencia, non os proxectos. No. Bueno, pois, Juan Alonso, tembrás graciñas por falarnos da actualidade do seu concello, neste caso das Somozas.
Vale, gracias a vos. Un saludo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Es momento también ahora en el que saludamos a todos esos oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
La Universidad Intercontinental de la Empresa, UIE, abre sus puertas. La universidad de calidad centrada en el estudiante. Infórmate de sus grados y másteres oficiales, impartidos simultáneamente en A Coruña y Vigo. Súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Llama hoy al 989-7555 o visítanos en uie.edu.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos dirigimos ahora hacia el mundo educativo. Concretamente vamos a recabar en el colegio La Salle, ubicado en Ferrol, que comprende diferentes etapas educativas, desde infantil hasta la educación secundaria. Para testear un poco todas las propuestas solidarias y todas las actividades que a mayores de esos extensos currículums escolares realizan los jóvenes, en este caso de este centro. Y es que alumnos de tercero y cuarto de la ESO han grabado en lengua de signos un cuento para la Asociación de Sordos de Ferrolterra. Han visitado la entidad para realizar esta actividad y han grabado el cuento Azul e Peregrino, lengua de signos, para que pueda ser visionado, en este caso, por niños sordos. Al frente de esta actividad está la profesora Mónica Lorenzo, que es también la maestra encargada del programa de voluntariado en este centro. Mónica, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primeramente, ¿cómo os da tiempo a realizar estas actividades, digamos un poco extras, ¿no?, de todos los conocimientos que tienen que adquirir, en este caso, los alumnos de tercero y cuarto de la ESO de vuestro centro educativo?
Bueno, en el colegio, a lo largo de todos los años, desde que empiezan en infantil, tenemos un plan de acercamiento a la realidad en la que intentamos sensibilizar a los alumnos. En cada año, cada curso se trata sobre una realidad próxima, para dar visibilidad a muchos aspectos que, aunque están a nuestro alrededor, no vemos. Y lo que hacemos entonces, ya hace 10 años que nos dimos cuenta que en los cursos superiores nos faltaba un poco más. No llegaba solamente que ellos hicieran trabajo de investigación y que la gente se acercara al centro a darnos charlas, sino que queríamos participar activamente en esa realidad y poner nuestro granito de arena. Entonces empezamos a hacer acciones fuera del centro escolar y fuera de horario escolar. Y fue como surgió toda esta iniciativa y al mismo tiempo la Xunta empezó con un programa que se llama Pasaporte Solidario, que intentaba involucrar a los jóvenes en el voluntariado. Y entonces nos unimos, aprovechamos esta iniciativa y nos unimos al programa de la Xunta y, como te digo, desde hace 10 años estamos haciendo acciones fuera del centro escolar. En horario, a veces son dentro también del centro, pero casi todas son fuera del colegio con distintas asociaciones y fuera, por lo tanto, de horario escolar.
Mónica, ¿con qué otras entidades habéis colaborado y cómo surge precisamente también esta actividad y esta acción con la Asociación de Sordos de Ferrolterra?
A ver, hemos colaborado, obviando el tiempo de pandemia, ¿no?, que aún ahora lo tenemos un poco difícil en ese sentido, porque normalmente trabajamos con entidades que cuyos usuarios están en riesgo sanitario, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos trabajado con el CANF en, al lado de la residencia, que es el centro de con personas con discapacidad física. Entonces, durante la pandemia no hemos podido acercarnos. Con el centro de mayores tampoco hemos podido acercarnos. Pero bueno, ahora este año que las cosas ya se han empezado a relajar un poco más, pues ya hemos podido trabajar con más asociaciones, ¿no? Por ejemplo, la asociación está de sordos, se puso en contacto con nosotros porque una de las personas que es voluntaria en esa asociación es antigua alumna del centro y había trabajado como alumna en el pasaporte solidario, había participado en el pasaporte solidario. Entonces se puso en contacto con nosotros por si nos interesaba, porque con esta asociación no habíamos trabajado anteriormente, si nos interesaba asignar un cuento para niños, y les interesaba además que no fueran niños sordos que lo hicieran, sino, pues bueno, niños que oigan, sí, para que sintieran esa las dificultades por las que se pasan estos chavales cuando quieren oír un cuento, leer un cuento. Entonces, estuvimos yendo varias tardes durante abril y mayo y aprendieron a asignar, y aprendieron a asignar el libro, los han grabado en vídeo, y ahora está en montaje el vídeo, ya está terminado lo que es el montaje, y lo que nos queda ahora es poner las voces. Vamos a poner las voces para que sea tanto sinado como niños oyentes que puedan también leerlo.
¿Qué narra ese cuento azul de Peregrino y cómo ha sido un poco el proceso de grabación y de implicación de vuestros alumnos, de estos alumnos de tercero y cuarto de la ESO, para aprender algo totalmente novedoso, me imagino, para ellos, como sería la lengua de signos, ¿no, Mónica?
Sí, bueno, algunos ya estaban, o sea, ya conocían la lengua de signos porque, bueno, en el colegio, como te había comentado antes, se tratan diferentes realidades, y una en primaria, no me acuerdo en qué curso en concreto, lo tratan. Entonces, ya han estado en contacto con personas sordas y han aprendido algunos signos a nivel básico y cómo comunicarse un poco con ellos, ¿no? Entonces, cuando salió esta iniciativa, la primera vez visitamos el centro y nos explicaron muy básico los principales signos, aprendimos un poco a nombrarnos entre nosotros, y después, claro, en todo momento, ayudados por dos personas, nos estuvieron explicando cómo teníamos que signar, la verdad es que es difícil para los que no sabemos, pero es curioso cómo algunos alumnos ya tienen una habilidad, les es más fácil, quizás porque son jóvenes, y de hacer esos signos y asimilarlos. De hecho, tenemos algunos alumnos que le hemos motivado para que sigan trabajando con esa asociación por la facilidad que tienen para asignar y para comunicarse en esa lengua.
Mónica, ya para finalizar, ¿qué supone también este pasaporte solidario? ¿Qué suponen todas estas experiencias para estos chavales?
A nivel personal, yo creo que son, bueno, vitales. De hecho, al principio muchas somos reticentes hacia lo que no conocemos. A veces pasamos por gente sin techo, los vemos en la calle y, bueno, al no conocer las realidades que nos rodean, pues digamos que nos retraemos y estamos un poco, no sé cómo decirlo, bueno, un poco
alejados, ante lo que no
conocemos, claro. Sí, alejados. Ante lo que no conocemos, siempre tenemos un poco de respeto, ¿no? Y es curioso cómo, después de haber participado en todas estas actividades, los niños se involucran, hablan con ellos. Lo más importante es el trato humano que tenemos con todos los usuarios de las diferentes asociaciones en las que participamos. Y luego, cuando vuelven al aula, aunque no participan todos, porque es claro, es voluntario, participan un número reducido en proporción al alumnado. Luego, cuando llegan al aula, las comentamos las actividades en el aula para que esas experiencias que ellos han tenido repercuta en todos los demás. Y se le ve, cuando ellos lo cuentan, el valor que le dan, mucho más allá del tiempo que han pasado, de las horas que han empleado, que muchas veces se han involucrado muchísimos, incluso a posteriori del pasaporte solidario, digamos, sino que ellos, por iniciativa propia, se han querido involucrar en alguna de las asociaciones con las que hemos trabajado, que es realmente la finalidad de este pasaporte solidario, ¿no? Un menú de degustación, de solidaridad, para que el día de mañana ellos, en la realidad que más les ha atraído, que más les ha llamado, se involucren de manera personal y continúen su camino ya individualmente.
Pues Mónica Lorenzo, profesora de este centro encargada de este programa de voluntario, enhorabuena por sacar ese tiempo que muchas veces, bueno, pues es complicado para involucrar a todos estos chavales y jóvenes en la solidaridad y en estos proyectos tan chulos. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y hasta aquí llega nuestro tiempo de hoy. Más información local y comarcal a partir de las 2:20 de la tarde con nuestro compañero Javier García. Aquí estamos, gracias, como siempre, por estar al otro lado. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes. To share my nights, I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up.